legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:01 de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 25 de agosto del año 2021. Aquí me encuentro como todos los días en vivo, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo. Me puedes ver de diversas formas. En vivo a través de mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver y escuchar en vivo a través de Facebook en facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Te invito a que me sigas en todas esas plataformas. También estoy en Instagram en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, sentado en la mesa, desayunando en tu televisor o tirado en la cama a esta hora de la mañana. Me puedes ver en vivo si tienes cable TV, si tienes Liberty, a través de los canales 85 y 285 de cable TV. Y si por alguna razón no me puedes ver en vivo porque estás en ajetreos camino al trabajo, llevando a los chicos a la escuela o se te pegó la sábana, me puedes ver y escuchar grabado porque esto queda permanentemente en mi página de Facebook y en el canal de YouTube para que tú lo veas y me escuches cuando más te convenga durante el día. Y de igual forma, me puedes simplemente escuchar en el formato de podcast a través de todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy y voy a tener una invitada especial a eso de las 8:30, a mitad del programa. Va a estar con nosotros conversando virtualmente la licenciada Cecil Blondet de Espacios Abiertos, esta organización sin fines de lucro que lleva ya varios años en Puerto Rico dando la batalla por tener un gobierno y todo un sistema de mucha mayor transparencia. Espacios Abiertos ha establecido una nueva herramienta a través del internet para que usted en su hogar, usted pueda conocer quién es su legislador, cuál es la preparación de su legislador, cuál es su récord de asistencia, qué proyectos de ley ha presentado, cómo vota. Todo eso lo vamos a estar discutiendo a partir de las 8:30 de la mañana. Así que nuevamente a los que me están viendo en vivo o grabado a través de las redes sociales, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión. ¿Cómo ha sido la norma en las últimas semanas? Yo creo que estamos ya... Esto empezó a principios de agosto, quizás a finales de julio. Hemos tenido que nuevamente comenzar prácticamente todos los programas como tuvimos que hacerlo el año pasado, en los primeros meses de este año, con el tema del COVID-19. Los que me siguen todos los días saben que hubo varias semanas donde ni tan siquiera yo mencionaba el tema del coronavirus, pues porque la situación estaba bastante normalizada. Hoy tengo que hablar de eso. Récord de muertes en Puerto Rico. Sí, récord de muertes. El número más alto registrado en un día. Eso no quiere decir que murieron ayer. Lo tenemos en el día de hoy. Buenas noticias. Ahora sí que hay un acuerdo para subir el salario mínimo en Puerto Rico. Vamos a ver en qué consiste ese acuerdo y un poco cómo se logró, porque ayer hubo varias noticias en los medios electrónicos que por momentos pensábamos que nuevamente habíamos caído en un tranque. La Junta de Control Fiscal, yo creo que por primera vez, no estoy del todo seguro, pero la Junta de Control Fiscal se sentaron ellos, no la señora Yaresco, 5 de los 7 miembros, con el gobernador, con el presidente de la Cámara, con el presidente del Senado y con algunos legisladores clave. Vamos a hablar sobre de qué discutieron y en dónde nos encontramos en este importante proceso. Así que fue una reunión en la cumbre la que ocurrió ayer. Y en el lado, hay que decirlo, positivo, luego de tantas tragedias que hemos tenido de violencia de género y asesinato de mujeres, luego de la indignación pública, ayer se convirtió en ley un proyecto para que sea de forma obligatoria la presencia de los fiscales del Departamento de Justicia y de representantes de la Oficina de la Procuradora de la Mujer en las vistas que tienen que ver con solicitudes de protección bajo la ley de violencia de género. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Como les dije, a las 8:30 converso con Cecil Blondet de Espacios Abiertos sobre la nueva herramienta para evaluar la labor de los legisladores. Nuevamente, te invito, si me estás viendo en las redes sociales, a que le des share, a que compartas esta transmisión con todas tus amistades y todos tus seguidores. Bueno, señoras y señores, hoy amanecimos con un récord de personas fallecidas en Puerto Rico a causa del COVID-19. 20 personas, es el número más alto, 20 muertes por COVID-19, nuevo récord en la pandemia en Puerto Rico. Ese es el titular en la edición digital del periódico El Nuevo Día. La cifra representa el número más alto reportado en un mismo día en este renglón en lo que va del año 2021. Yo creo que en el 2020 nos llegamos a pasar de 20 muertos, pero mi memoria es que tampoco fue tan alto. Yo creo que llegamos a pasar a 21, 23. Nada, puede estar equivocado, pero 20 muertes es el número más alto en este año 2020-2021. Aquí está la gráfica de quiénes son, en términos de edades, las personas que han fallecido. Y pues hago como siempre, como he hecho en los días recientes, un poco la excepción. A mí no me gusta entrar en este detalle. Me parece que es suficiente dar el número de personas que han fallecido, pero que estemos claros. Aquí todavía el COVID-19 sigue siendo las personas de mayor edad, las de mayor riesgo, inclusive personas de mayor edad que ya están vacunadas, pues todavía están en alto riesgo, igual que personas que tienen problemas con su sistema inmunológico, aun si están vacunadas, pues tienen que tener mucha precaución. Pero tampoco es totalmente cierto que solamente las personas de edad avanzada son las que están falleciendo por consecuencia del COVID-19. Miren la gráfica ahí. En Bayamón, una mujer de 64 años. En Fajardo, una mujer de 56 años. En el área metropolitana, un hombre de 26 años. Una mujer de 31 años. Una mujer de 41 años. Una mujer de 54 años. Un hombre de 59 años. Así que pueden ver, en términos de esas 20 personas que fallecieron, que se reportan, que fallecieron en los últimos días, se reportan en el día de hoy, podemos ver claramente que hay personas de menos de 60 años que tristemente han perdido la vida. Nuevamente, el Departamento de Salud no nos está diciendo cuántas de esas personas estaban vacunadas totalmente y cuántas no estaban vacunadas. Inclusive, de aquellos que estaban vacunados, nos deberían decir cuántos lamentablemente fallecieron porque tenían su sistema inmunológico comprometido, porque eso pues permite llevar este mensaje de lo importante que es que todos se vayan a vacunar. Ya saben, aquellos que tienen su sistema inmunológico comprometido, no importa la edad que tú tengas, si ya tú recibiste las dos dosis de Moderna o de Pfizer, puedes ir a recibir la tercera dosis. Y lo quiero decir aquí. En el caso de mi familia, pues ustedes saben, Piti es una sobreviviente de cáncer. Si continúa tomándose medicamentos, esos medicamentos le afectan su sistema inmunológico, pues Piti se recibió la tercera dosis ayer. Sencillo, lo que yo les recomiendo a ustedes, si usted tiene dudas, si usted cualifica o no cualifica, llame a su doctor y el doctor le va a decir, a base de los medicamentos que usted toma o de la condición de salud que usted toma, si usted cualifica para ahora mismo la tercera dosis. Y si es así, les recomiendo que vaya al lugar donde recibió las primeras dos dosis o cualquiera que dé el misma dosis, la misma vacuna. O sea, si era de Pfizer, tiene que seguir con Pfizer. Si era de Moderna, tiene que seguir con Moderna y reciba la tercera dosis. A todos los demás, como este servidor, que ya estamos totalmente vacunados, a partir de septiembre, cuando se cumplan 8 meses luego que recibiste la segunda vacuna, te vas a poder vacunar. Así que usted busque su tarjetita de vacunación, mire cuándo fue que usted recibió la segunda dosis, calcule los 8 meses y pues vaya pensando irse a vacunar cuando ocurra la segunda dosis. En medio de todo esto, en términos de la situación, tenemos información, sale hoy en el periódico Primera Hora, Señores y señores, que tenemos cerca de 200,000 personas de 60 años o más que no se han vacunado en Puerto Rico. La cifra representa el 26.7% de este grupo que corre el riesgo de desarrollar complicaciones mayores relacionadas al COVID-19. ¿Por qué esas personas no se han vacunado? Yo no sé. Pero tristemente, mi hipótesis es que son personas que, pues, por su edad, por su condición de salud, su condición socioeconómica, o no están muy educados, o no tienen cómo llegar a los sitios de vacunación. Señora, vuelvo y repito, cerca de 200,000, uno de cada cuatro personas en Puerto Rico de más de 60 años no está vacunada. Y para mí eso es imperdonable. En gran medida creo que es responsabilidad de sus familiares, que deben hacer las gestiones para llevarlos a vacunar. Bueno, hay mucha ansiedad, mucha preocupación con el regreso a clases. Hoy el periódico El Nuevo Día recoge esta historia. Se han detectado hasta ahora 142 casos en las escuelas de estudiantes o personal que ha dado positivo. Pero yo quiero cualificarlo. No es que se contagiaron en las escuelas. Son estudiantes o personal docente o no docente que se contagió en su casa, en su comunidad, y que precisamente porque se están haciendo pruebas al regresar a clases presenciales, los hemos descubierto. Dice esta nota de Keila López Alicea en el periódico, la página 8 del periódico El Nuevo Día. El Departamento de Educación ha detectado al menos 142 contagios con COVID-19 en escuelas públicas desde que comenzaron las clases la semana pasada, entre los cuales hay 96 estudiantes y 46 empleados docentes. Educación destacó que los contagios entre estudiantes se representa el 0.06% de los cerca de 163,000 alumnos que llegado a las escuelas han llegado a las escuelas a tomar clases presenciales. Yo me parece que es un número bastante controlado. Vuelvo y repito, no es que ha habido brotes en las escuelas. No estoy diciendo que no los haya habido, pero esos números no es porque en un salón se contagió medio mundo. Es niños o personal del departamento que precisamente porque regresaron a las clases presenciales se le están haciendo las pruebas y se ha descubierto que fueron contagiados en su entorno familiar. Sobre este importante tema, los invito a buscar una columna de opinión pública publicada por el periódico El Nuevo Día del profesor y presidente de la Coalición Científica de Puerto Rico y profesor de la Universidad de Yale, una de las voces más duchas en este tema, Daniel Colón Ramos, titulada La reapertura de escuelas y las variantes, donde precisamente el doctor Daniel Colón Ramos nos explica cómo el hecho de que se hayan detectado algunos estudiantes que hayan dado positivo no debe ser razón de alarma. Eso no quiere decir que donde un niño dio positivo hay que cerrar el salón de clase, porque la mayoría de los casos hasta ahora fue que el niño vino contagiado y lo que hay es que darle seguimiento a su entorno. Pero obviamente no voy tampoco a negarle que genera mucha, mucha preocupación, pues porque tenemos miles y miles de niños y los de 12 años o menos no pueden ser vacunados que están asistiendo a nuestras clases de forma presencial. Mi llamado a los padres es que se aseguren que la escuela está cumpliendo con todos los protocolos y que su hijo entiende, a pesar de la corta edad, la necesidad de tomar medidas de precaución. Bueno, vamos a otros temas. El tema para mí, como le he dicho desde la semana pasada, más importante en este momento, al fin, por fin, por fin, por fin, se logra un acuerdo con el señor gobernador para aumentar el salario mínimo en Puerto Rico, comenzando a partir de enero del próximo año 2022. Ahí tienen la historia de primera plana del periódico Metro, su edición digital. Llega el consenso para el alza salarial al salario mínimo. La Cámara de Representantes aprobó la medida en forma unánime. El Senado votará sobre la pieza esta misma semana. El gobernador Pedro Pierluisi celebró el acuerdo que finalmente dio paso al aumento del salario mínimo de forma escalonada. Aquí tienen la historia del periódico El Vocero. Se aprueba en Cámara el salario mínimo. Le voy a dar los detalles de lo que se aprobó y luego voy a repasar con ustedes todo lo que sucedió ayer, porque por un momento daba la sensación de que estábamos nuevamente en un tranque, a pesar de que el día anterior el presidente del Senado correctamente había anunciado que había un acuerdo con el señor gobernador en unos momentos ayer. Ese acuerdo parece que se iba a romper y por ciertas horas el gobernador volvió a insistir en su propuesta. Pero ¿qué se acordó? Se aprobó ayer unánime con votos de todos los partidos. Pues ayer se aprobó a partir de enero del próximo año, 8.50 el salario mínimo. O sea, de 7.25 sube a 8.50. Luego va a subir a 9.50 en julio del 2023, del 2023. Ahí, ¿cuál fue el cambio? El cambio era que la legislatura de Puerto Rico quería, lo iba a subir solamente a $9 automáticamente para octubre. El gobernador estaba dispuesto a ir a 9.50 para el 2023, pero el gobernador quería imponer unas métricas que todo el mundo decía que no se podían cumplir. El acuerdo fue, pues vamos a 9.50, le damos un tiempo adicional, pero es automático. El aumento a 9.50 es automático a julio del 2023. Luego sube a 10.50 en julio del 2024. No es automático, pero está sujeto a que la Junta de Salario Mínimo que se va a crear valide que se puede subir a 10.50 en julio del 2024. Aquí nuevamente, la propuesta inicial de los legisladores lo subía a $10, no a 10.50, lo hacía más rápido. El gobernador estaba dispuesto a ir a 10.50, pero lo hacía más, que tardara más tiempo, pero el gobernador también le imponía unas métricas. Ahora no hay métricas, sí hay la validación de la Junta de Salario Mínimo, que era la propuesta de la Asamblea Legislativa. Enhorabuena. Ahora, esto no fue fácil. Ayer, durante el día, comenzaron a surgir noticias y expresiones del señor gobernador. Ustedes recordarán que en el programa ayer yo les decía que aplaudía el anuncio de José Luis Dalmau de que había un acuerdo, pero que me preocupaba que en la noticia que estaba ayer en los periódicos no había ninguna expresión de la fortaleza. Lo único que se había dicho era que la secretaria de la gobernación había estado en esa reunión donde se había llegado a ese acuerdo. Bueno, pues ayer a media tarde, aquí tienen un primer titular, la fortaleza presenta una nueva propuesta a la legislatura sobre el proyecto para aumentar el salario mínimo. Y dice la nota del periódico El Nuevo Día, pese a que ayer se anunció que el Senado y el Ejecutivo habían llegado a un acuerdo sobre la medida. De momento, cuando creíamos que teníamos un acuerdo, la fortaleza ayer vuelve a insistir en parte de su propuesta y fundamentalmente, esto es ayer mismo, la fortaleza pide dos cosas, que el tercer aumento sea fundamentado en las métricas que todo el mundo había dicho que eran imposibles de alcanzar. En otras palabras, que el tercer aumento fuera un embuste, un engaño. Y en segundo lugar, la fortaleza exigía que se eliminara la Junta de salario mínimo. Durante el día vuelve a salir este titular, mírenlo ahí, eso es de las 3 de la tarde, 2:59 en la edición virtual, en la edición digital del periódico El Nuevo Día, continúa el tranque entre la legislatura y la fortaleza por el proyecto de salario mínimo. Nuevamente dice, pese a que ayer se anunció que el Senado y el Ejecutivo habían llegado a un acuerdo. En algún momento durante la tarde, no tengo aquí todos los tweets, ups, no sé si el director, déjeme ver si yo se los envié, pero sí, en algún lugar, si lo encuentras, hay unos tweets de el senador Zaragoza que los voy a leer, no los tengo aquí en pantalla. Zaragoza escribe 3 tweets a media tarde, ahí está. Ahí está, ok, muy bien, gracias. Los voy a leer porque son importantes, porque por poco no hay un acuerdo. Con el ánimo de llegar a un consenso con fortaleza para lograr un aumento digno al salario mínimo, hemos abierto todos los canales de comunicación posible. Llegamos a acuerdos preliminares. Reconsideramos la medida para dar paso a los nuevos acuerdos. Conversé, dice Zaragoza, directamente con el gobernador. Y existían muchos puntos de convergencia. Sin embargo, llegaron propuestas diametralmente distintas a las dialogado en la última hora de negociación. Esto es un tuit de ayer. Ante esto, nos mantenemos firmes en no condicionar ningún aumento de salario mínimo a métricas irreales. De igual forma, la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo se queda y será la herramienta que garantice que no pase otra década antes del próximo cuatrenio. Más o menos a esa misma hora, no sé si lo tenga por ahí el director, el senador independiente Vargas Vidot publica, sí, aquí lo tengo. Vargas Vidot también publica. La legislatura ha sido deferente en ceder posiciones y estar abiertas al diálogo sobre salario mínimo. Incluso se acordó adoptar fechas y cantidades del gobernador Pierluisi con pocos cambios. Hoy nos enteramos que Fortaleza se empeña en obstaculizar el camino hacia la justicia salarial. Luego de esos dos tweets y que los legisladores se mantuvieron firmes, tanto los legisladores del Partido Popular, que en cierta medida son los que tienen la mayor responsabilidad, y que Zaragoza, Domingo, el representante Domingo Torres, el representante Héctor Ferrer y Vargas Vidot, senador independiente, y me consta que los demás legisladores también, enviaron un mensaje claro: señor gobernador, vamos a aprobar el proyecto con el acuerdo preliminar que teníamos con usted, no vamos a permitir que cambios a última hora malogren el acuerdo. Pues entonces el gobernador aceptó finalmente y a eso de las 7:33 de la noche, Zaragoza dice: agradecemos al gobernador por reconsiderar su posición y formalizar un acuerdo para aumentar el salario mínimo. En consenso y alianza hicimos justicia salarial en pro de los trabajadores. Como funcionarios electos, es nuestro deber reconciliar posturas y trabajar por Puerto Rico. Señores, estamos con gobierno compartido, dividido, como usted lo quiera llamar, desde enero. Para mí, esto que acabamos de ver es el primer ejemplo de que el gobierno compartido puede funcionar y puede lograr cosas positivas, pero hay que ponerlo en su justa perspectiva, y lo dije ayer también. Aumentar el salario mínimo no era la agenda del gobernador. Aumentar el salario mínimo era la agenda de los legisladores. Como cuestión de hecho, hay que reconocer que temprano en la sesión, en este año 2021, Héctor Ferrer en la Cámara y Juan Zaragoza en el Senado hicieron de este agenda importante. El presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara, Domingo Torres, lo acogió. Durante todo ese proceso, el gobernador no se inmiscuyó. Nunca dijo: yo tengo en agenda aumentar el salario. Cuando la cosa se empezó a mover en la legislatura y se vio que iban en serio, entonces el gobernador creó un grupo de trabajo allá en la Fortaleza. Se siguió moviendo el tema en la legislatura y el gobernador no presentaba ninguna propuesta. Cuando antes de acabarse la sesión, en la primera sesión en junio, se vio que iba para adelante la propuesta legislativa, entonces el gobernador entró en un diálogo con la legislatura y ese acuerdo preliminar, al final del día, al cerrar la sesión el 30 de junio, no se logró concretizar. Pero había un acuerdo preliminar que no incluía las métricas estas que puso el señor gobernador. Comienza la segunda sesión legislativa. Los legisladores vuelven a retomar el asunto. Y se aprueba una versión en la Cámara, inclusive con 3 votos de legisladores del PNP. Y entonces el gobernador envía ahora en agosto un nuevo proyecto de ley donde de momento saca unos elementos que no estaban, de establecer unas métricas que todos los economistas y los conocedores de este tema dicen que jamás se podrían alcanzar aquí en Puerto Rico. Fue la firmeza. Primero fue que la legislatura lo convirtiera esto en agenda prioritaria, contrario a lo que era la agenda del gobernador. Lo voy a poner bien sencillo, porque dije que esto es un ejemplo de que el gobierno compartido puede lograr cosas positivas para Puerto Rico. Si la legislatura hubiera estado en control del PNP en este momento, no iba a haber aumento al salario mínimo. Porque el gobernador no lo quería, no le interesaba. No es que estaba en contra, pero no era su agenda primordial. Y si los legisladores del Partido Popular no se hubieran mantenido firmes y no lo hubieran dicho ayer a las 3, 4 de la tarde: lo sentimos mucho, gobernador, vamos a aprobar el proyecto como lo habíamos preacordado y aquí están los votos y si usted quiere, vételo. Yo le voy a decir lo que yo creo que pasó. Porque todo esto que les enseñé ocurrió ayer. Yo creo que en algún momento a las 3, 4 de la tarde, el liderato legislativo del PNP le dijeron al señor gobernador: gobernador, nosotros vamos a votar a favor de esto. Nosotros vamos a votar a favor de esto y usted se va a quedar solo. Y el gobernador, pues, hizo lo correcto. Y al final del día anunció que estaba celebrando la aprobación de la medida legislativa. Enhorabuena, 8.50 a partir de enero del próximo año, 9.50 a partir de julio del 2023 y con toda probabilidad 10.50 a partir de julio del 2024. Obviamente, todo esto también sujeto a que no haya acción en el Congreso de los Estados Unidos. También, para que estemos claros, en Estados Unidos no se ha aumentado el salario mínimo federal porque los republicanos se oponen. Y como ustedes saben y hemos ido aprendiendo en el Senado, porque solamente hay un margen de un voto a favor de los demócratas, se necesitan 60 votos y no hay tiempo, no hay los votos para pasar esa legislación. Bueno, en otro tema sumamente importante, un tema recurrente en este podcast, los trabajos de la Junta de Control Fiscal. Ayer se celebró una reunión en la cumbre, se juntaron el gobernador, los líderes legislativos y los miembros de la Junta de Control Fiscal. Yo no estoy seguro, pero yo no creo que eso jamás había pasado. Yo creo que cuando Johnny Méndez era presidente de la Cámara y Tomás Rivera Chat era presidente del Senado, la Junta se reunía con el gobernador Pierluisi, con el gobernador Rosselló y o la gobernadora Wanda Vázquez. Y los legisladores a veces se reunían separadamente, pero yo no recuerdo una cumbre de este tipo. Y me parece que es otro reflejo del efecto positivo de un gobierno compartido. Ahí está el titular del periódico El Nuevo Día. Me está curioso la expresión que usa el que preparó el titular. Buscan poner fin a la quiebra. Junta implora. Una palabra fuerte. Junta implora al gobierno que concrete el plan de ajuste. Sigue diciendo la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. El ente que supervisa las finanzas de Puerto Rico le pide a gobernador Pedro Pierluisi y a la legislatura crear la legislación necesaria para renegociar la deuda pública y cerrar ese capítulo. Es la historia de primera plana, una nota de Joan Isabel González del periódico El Nuevo Día. Se sientan a la mesa la Junta y el gobierno, y curiosamente pues se interpreta el gobierno como debe ser correctamente, poder ejecutivo y poder legislativo. Ok, ¿de qué se trató esta reunión? Aunque fue una reunión privada y no tenemos los detalles. Ustedes saben que la Junta ya está negociando un plan de ajuste de la deuda. Ya veo por ahí a Cecil Blondet, ya mismito converso con ella. Termino este tema de la Junta rápidamente. Este tema va a ser tema de discusión en los próximos meses. La Junta ya tiene un acuerdo con los bonistas del gobierno central. Acuerdo que ha sido criticado por muchos, pero acuerdo que además de ser criticado, si es adecuado o no es adecuado, y eso es algo que Espacios Abiertos también ha evaluado y hemos tenido a su economista en este podcast y lo volveremos a tener. Pero aparte de eso, el acuerdo incluye la propuesta de recortarle las pensiones a cierto por ciento de pensionados en Puerto Rico. Tanto el gobernador como la Asamblea Legislativa han dicho que ellos se oponen a eso y que si el acuerdo incluye los recortes a las pensiones, no se va a aprobar la legislación que hace falta. Hace falta legislación. Y eso es para mí lo más importante primero de la reunión de ayer. La Junta le dijo a la jueza Taylor Swain, y en el plan dice que hace falta legislación. Hace falta legislación porque se van a emitir unos nuevos bonos. Y en Puerto Rico la Constitución dice que quien único puede aprobar la emisión de bonos es la Asamblea Legislativa, si son bonos del gobierno de Puerto Rico. La Junta en el plan dice que hay que aprobar legislación, pero después le dijo a la jueza, ah, bueno, pero si no aprueba la legislación, jueza, yo voy a venir aquí para que usted imponga el plan. En otras palabras, para que la jueza legisle. Pero lo dice Joan Isabel González en muchas de sus notas, y la historia es una historia larga, en el día de hoy, número uno, el plan dice que tiene que aprobarse legislación. Y número dos, se sabe que los bonistas, si no hay legislación aprobada, se van a salir del acuerdo. Así que esta reunión de ayer, que no conocemos los detalles, para mí es el primer paso que la Junta acaba de aceptar, que de verdad no puede imponer el plan. Que tiene que llegar a unos acuerdos con el gobernador y la Asamblea Legislativa, porque esos son los que aprueban la legislación. Ahora está por verse si esto es un show donde para la Junta dialogar es sentarme, invitarte para que tú aceptes lo que yo te impongo. Que eso es lo que ha sido hasta ahora. Pero yo, de verdad, que saben que me he opuesto a la Junta desde antes que la aprobaran y fui a cabildear para evitar que se aprobara, veo un cambio de actitud. En primer lugar, aceptar que se tienen que sentar a negociar con la Asamblea Legislativa y con el gobernador es un paso de avance. Y en segundo lugar, reconocer que tienen que negociar con la Asamblea Legislativa, porque hasta ahora, cuando Tomás Rivera Chat era presidente del Senado y Johnny Méndez era presidente de la Cámara, la Junta lo hacía todo con el gobernador o la gobernadora y la legislatura simplemente actuaba como sello de goma. Precisamente porque tenemos un gobierno compartido, es que siento yo que la legislatura se ha visto en, que la Junta se ha visto en la obligación de actuar. Y antes de irme a la pausa, esto es bien brevemente, pero es una noticia importante, nos ha costado varias muertes y situaciones escandalosas públicamente de mujeres víctimas de violencia de género, a pesar de que habían ido a buscar ayuda al sistema gubernamental, a los tribunales, pero finalmente se actuó y el gobernador convirtió en ley un proyecto de la senadora Migdalia González del Distrito Senatorial de Mayagüez, senadora popular, que obliga a los fiscales y a personal de la Procuradora de la Mujer a estar en las vistas de violencia de género. Aquí está la historia. Fiscales irán a todas las vistas. Pierluisi firma una medida legislativa que dispone que los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría de la Mujer deben estar presentes en estos casos. Recordarán que el país se enteró luego de la muerte de la joven Andrea Ruiz Costa, que ella fue a una vista, ella activó los procesos gubernamentales y en esa vista no había nadie de fiscalía, no había nadie de la Procuradora de la Mujer. La ley no los obligaba y la jueza no le dio la orden de protección. La senadora Migdalia González presentó esta medida y finalmente fue aprobada y firmada por el gobernador ayer. Son exactamente las 8:31. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos, luego de la pausa, converso con la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecil Blondet, sobre una nueva herramienta para que ustedes y yo y todo el mundo sepa quién es su legislador, pero más importante, qué está haciendo su legislador. Regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:35 de la mañana de hoy, miércoles 25 de agosto del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo por mis redes sociales, por Facebook, por YouTube, por Twitter, en vivo a través de la página de Facebook del Foro de Puerto Rico y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Si tienes Cable TV Liberty en tu casa, me puedes ver en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, a través de los canales 85 y 285. Bueno, tengo de invitada a la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecil Blondet. Espacios Abiertos es una de estas instituciones que de presencia no de tanto tiempo en Puerto Rico, que yo creo que aquí ha habido un desarrollo muy positivo de organizaciones sin fines de lucro que entran en la discusión de asuntos de política pública, de asuntos importantes para el país, y Espacios Abiertos ha llevado una batalla para luchar por un gobierno mucho más transparente. Antes de conversar con Cecil, voy a ponerle aquí un poco por qué la ha invitado, de qué es que se trata.
¿Conoces a los legisladores de tu distrito? ¿Quieres saber qué han propuesto en ese cuatrenio o cómo han votado? Visita quienmerepresentapr.com. Ahora con una nueva funcionalidad para que conozcas qué proyectos proponen y cómo votan tus legisladores en los temas de educación, ambiente, energía, desarrollo económico y salud. Infórmate, contáctales y haz que tu voz cuente. Quienmerepresentapr.com.
Aquí tengo a Cecil Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos. Muy buenos días, Cecil. Tiempo que no nos hablábamos.
Buenos días, saludos. De hecho, yo creo que es la primera vez que yo estoy en el podcast, porque
anteriormente tú habías estado en el programa de radio y aquí había tenido al economista, a Miguel, sí, pero no te había tenido a ti. Bueno, ahí en 30 segundos vimos lo que es esta nueva herramienta que Espacios Abiertos le hace disponible al pueblo de Puerto Rico. Yo ahorita voy a usarla aquí contigo, pero quiero que primero que le expliques cuáles son los propósitos, cómo llegaron a este instrumento y qué puede obtener la gente. Yo siempre me he quejado, inclusive he hecho propuestas hasta de enmiendas constitucionales, que en Puerto Rico la mayoría de la gente no sabe quién es su legislador y mucho menos sabe cómo piensa y vota su legislador, y yo creo que esa es una de las mayores deficiencias de nuestro sistema democrático. ¿Qué es lo que hace esta nueva herramienta?
Sí, pues precisamente para llenar ese vacío que existe, nosotros vimos unas notas que salió en un periódico de circulación general, una encuesta que se hacía a personas en el área este y en el área sur de Puerto Rico, que se les preguntaba si conocían quiénes eran sus legisladores de distrito. Y 8 de cada 10 personas no podían mencionar el nombre de su legislador o legisladora de distrito. Y aún los que podían mencionar quiénes eran, pues no podían decir nada que hubiera hecho esa persona. Y eso para nosotros en Espacios Abiertos, que bregamos con los temas de transparencia, acceso a la información, para que la gente participe de forma activa, pues nos llamó mucho la atención y pensamos, bueno, si nosotros estamos tratando de mover a la gente a que participe, a que estén activos en la gesta, ¿no?, de gobierno, de democracia, pero las personas ni tan siquiera saben a quién, a dónde tocar la puerta, pues tenemos que atender eso de primera instancia. Y así empezamos a elaborar quienmerepresentapr.com, que originalmente se lanzó en marzo del 2020 con los incumbentes de entonces, y cuando hablamos de los funcionarios electos, no solamente hablamos de la Asamblea.
Que ahí, refrescame la memoria, ustedes hasta tuvieron que o ir a los tribunales o amenazar con ir a los tribunales porque no le daban la información oficial de los incumbentes, y eso lo llegamos a discutir en Sobre la Mesa cuando yo estaba en Radio Isla.
La fotografía,
ok, eso era.
El tribunal ordenó a la Comisión Estatal de Elecciones que eso era información pública, que lo que estábamos pidiendo era la fotografía digital que aparecía, que habían utilizado para identificar a los candidatos cuando fueron candidatos en las elecciones, ¿verdad? Y después resultaron electos. Y ellos decían que había muchas, bueno, nada. Pero fuimos dos veces.
Lo lograste.
Pero después la plataforma se adaptó para las elecciones. En el proceso eleccionario lo mismo sucedió. Se estaban cerrando las candidaturas o las inscripciones para uno poder registrarse para votar en las primarias y no habían publicado la lista de quiénes eran los candidatos y candidatas que aspiraban a nivel de primaria. Y eso también nos llamó a nosotros la atención y dijimos, hay que insistir en el tema, y se adaptó la plataforma para que incluyera a los candidatos, los aspirantes a candidatos, ¿no? En las primarias nuevamente tuvimos que ir al tribunal, a la Comisión Estatal de Elecciones, que tampoco quería dar la fotografía. Esta vez decían que no estaban disponibles, lo cual no era cierto, porque una persona antes de concluir el periodo, bueno, como bien sabes, antes de...
Tienes que entregar fotos.
Lo tenías que entregar y lo tenías que hacer antes del 31 de diciembre y lo tenías que hacer en formato digital, o sea que no había excusa. Pero bueno, esa también la ganamos. Y después entonces se pusieron los más de 3.000 candidatos que aspiraron a los sobre 1.046 puestos electivos que tiene Puerto Rico en las elecciones. Y durante el periodo eleccionario, la página que me representa Pérez.com tuvo sobre 739.000 page views, vistas de página, sobre 212.000 sesiones y 142.000 usuarios únicos accedieron a la página. Así que nos dimos cuenta, la gente sí tiene interés en conocer quiénes son. Y lo que hace la página es que los presenta. Uno usa su código postal, como decía el video, y con el código postal de uno, o la dirección, la calle, etcétera, uno puede identificar quiénes son los funcionarios que a nivel del Ejecutivo, del Legislativo, a nivel federal y a nivel municipal, la Alcaldía y la Asamblea Municipal se separan. Son esas personas con los nombres, etcétera, y ahí está la información de contacto, y ahí mismo con un clic uno puede acceder y contactarlos. Pues ese era el quien me representa PR.com que existía.
El original.
El original. Ahora, obviamente, desde enero se actualizó con la información de los funcionarios que resultaron electos, y a partir de este lunes, dado que inició la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, nosotros desde enero venimos trabajando con que se pueda ver qué presenta y cómo votan nuestros representantes y senadores en cinco temas: en salud, educación, desarrollo económico, energía y recursos naturales. Temas todos que creo que están bien en la punta de la lengua de todos nosotros, ¿no? Porque nos interesa saber qué pasa con los contratos de Luma, nos interesa saber qué pasa con las leyes de las playas, nos interesa saber qué está pasando con nuestras escuelas, etcétera. Así que ahora cuando uno accede a quienmerepresentapr.com y pone su código postal, no solamente va a poder contactar a sus funcionarios electos, sino que en el caso de la Asamblea Legislativa va a poder ver cómo ellos están, qué radicaron. Hay, son dos temas en el trámite. Tú conoces, son múltiples los trámites legislativos y nosotros no pretendemos sustituir un sistema de trámite legislativo, sino que queremos darle una panorámica, una perspectiva a las personas para que conozcan, mira, qué posición tiene mi funcionario electo y que incidan durante este proceso, no que esperen a 4 años.
O sea, tienes los proyectos que han radicado y tienes cómo han votado.
Cómo han votado, eso mismo. Sí,
¿no tienes todavía, no tienes la asistencia o esa todavía no la tienes?
Bueno, sale la asistencia en la votación, porque en la parte de votación uno puede ver si votó a favor o en contra, si se abstuvo o si estuvo ausente ese día, porque, y muchas veces hemos visto que el tema de estar ausente puede a veces ser una manera de abstenerse.
Por eso, mi consejo es que según vayan mejorando la página, es bueno que la gente sepa pues que hubo 20 días de sesión legislativa y su legislador asistió a las 20 o faltó, o hubo, muchas veces en Estados Unidos lo que se cuenta son las votaciones, porque tú puedes ser que un día fuiste, votaste en un proyecto y en el otro te huyiste y no votaste. Bueno, pues si se votó por 20 proyectos de ley, mi legislador participó en las 20. O de las 20, pues en 5 desapareció y no participó.
De hecho, lo puedes ver. Si vas a un legislador X y uno busca bajo el tema de salud, y uno entonces en la parte donde dice los votos, uno puede poner ausente. Y si le das ausente, te va a decir todas las veces que se votó sobre salud.
Yo voy a arriesgarme aquí contigo. Primero, deja ver si tecnológicamente lo sé hacer. Voy a hacer aquí lo que le llaman en este programa un share screen. Ok, ahí está la plataforma. Y yo voy a entrar mi seguro social.
No.
Mi zip code. No sé, mi zip code. Ok. Ahorita lo hice y me funcionó. Ok, y ahí me sale los que son mi senador, mis senadores, mi representante, mi gobernador, Washington DC, alcaldía. Vamos aquí a marcar cámara y me sale el representante de distrito, Víctor Párez, que es el que he cliqueado. Y entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Estoy viendo aquí...
ahí van a ver ahora mismo todo lo que hay ahora, pero si vas a la pildorita que dice temas, la pildorita blanca, puedes ver por tema.
Ok, pero esto que sale ahí, que dice, por ejemplo, educación, ¿eso es que él presentó ese proyecto?
No, los proyectos que él ha presentado deberían estar en rosado, lo dice la leyenda. Y entonces la votación... en la pildorita de votación tienes a favor, en contra, ausente. Oh. Lo que está en trámite, ahí yo veo que hay muchos proyectos que...
Sí, dicen mucho en trámite. Trámite, sí.
Está radicado, pero si le das al proyecto, puedes ver, tiene un poquito más de información. Eventualmente, si ya hay una votación, verías los nombres de quienes votaron y los puedes de nuevo ahí conectar y contactar.
Ok. Aquí, ahí le puse en votación a favor y me salen los proyectos donde aparentemente el voto a favor.
Exacto. De hecho, entra en cualquiera de ellos que ya tiene votación y vas a poder ver cómo se ve la pantalla. ¿Ves? Ahí la pantalla entonces se ve ya con cara, nombre, etcétera, quiénes están a favor, quiénes votaron en contra de esa medida, y ahí mismo uno puede hacer un clic y comunicarse con esa persona también.
Voy a seguir aquí jugando contigo un ratito. Espérate, déjame ver acá. Ok, vamos a ver ahora. Ah, me borró el zip code.
A mí me gusta usar en la isla muchos de los zip codes, porque a veces nosotros usamos mucho los de acá.
Sí, pero yo quiero ver los míos. Mira, aquí yo te voy a decir para que sepas. Yo no me acordaba cómo se llamaba mi segunda senadora de distrito. Henry Newman me acordaba. Esta Nitza Morán Trinidad, yo que sigo la política de día a día, ni me acordaba de ella.
Es así.
Así que imagínense cómo la falta que hace un instrumento como este. Ahora voy a poner simplemente ver todos los proyectos que ella votó en contra. Ok. Le votó en contra a este proyecto. Enmienda a la RC del Senado para establecer el término para que la Comisión de Educación... Muy bien. O sea que aquí tú vas viendo y obviamente... Si hay un tema, un proyecto de ley específico, por ejemplo, que aquí vuelvo a poner trámite, voy a ponerle aquí en contra. Ah, mira, lo que tú decías, ausente.
Ve lo que estuvo ausente.
Ok, en todas estas medidas de que se votaron ese día que se votó, ella estuvo ausente. Enmienda a la ley de reforma educativa, reconoce el derecho de los padres tutores encargados de solicitar la repetición del año escolar, ausente. Okay.
Mira, ella es lo que presentó ella y sin embargo estuvo ausente. Pero me imagino que ese debe ser uno que de administración puede ser y que sea de legisladores, ¿verdad?
Sí.
Pero es que la marca rosada quiere decir pues, que se lo presentó esa persona o esa persona suscribió.
Y entonces aparecen, cuando tú pones aquí, aparecen todos los de acumulación.
Todos los de acumulación están en orden alfabético.
Okay.
Van a aparecer en el caso del Senado primero los de distrito, los dos de distrito y luego todos los de acumulación. En el caso de la Cámara, el primero va a ser el de distrito, que es uno, y después entonces todos los de acumulación. La idea de la herramienta es que las personas empiecen a... que funcione de ambas cosas, no solamente el ciudadano, sino también el propio legislador, que empecemos a ser nosotros responsivos hacia los constituyentes nuestros. Y que los constituyentes hagan responsable a sus funcionarios electos de representar las necesidades de ellos, de su comunidad, de su entorno, los temas inclusive que a uno le interesan.
Están preguntándome cómo se accesa a la página. Ahí lo ven abajo. ¿Quién me representa PR.com? www.quienmerepresentapr.com. ¿Ya tienen un app o todavía no tienen un app?
Bueno, es adaptable al móvil, o sea que si uno lo hace de un teléfono inteligente que tiene acceso a internet, le pone lo mismo, quien me representa pr.com y la plataforma se ajusta al teléfono móvil. Eventualmente queremos añadir una cosa que son bien difíciles de acceder hoy en día, son las ordenanzas municipales. O sea que vamos en, esto es una fase que está en desarrollo.
Y otra que te doy yo aquí de metido, que se estila mucho en otros lugares del mundo y particularmente en Estados Unidos, los donativos políticos. O sea, bueno, que tú entres a un sitio y tú sepas quién le donó a tu legislador de distrito.
Sí, ahora mismo lo que está...
Eso tú lo puedes conseguir dándole 20 vueltas en la Comisión Estatal de Elecciones, pero hay montones de organizaciones similares a la de ustedes en Estados Unidos que pues hacen este tipo de cosas y tú puedes conseguir todo lo que tú quieras conseguir de tu congresista. Te va a decir, en una misma página vas a encontrar cómo votó, su asistencia, en qué comités está, qué donativos recibió políticos, todo ese tipo de cosas, para uno tener, como dicen en buen castellano, the big picture, en el sentido de a quién de verdad está representando ese legislador, esa legisladora.
Exacto, esa es la idea y estamos evolucionando. Hoy en día uno puede ver ahí lo que son el informe del Contralor Electoral, ¿verdad? Las cosas que sometió durante la campaña. En el caso de los funcionarios a nivel ejecutivo, los alcaldes y el ejecutivo, etcétera, que hacen informes de ética que se publican, porque sabemos que la Asamblea Legislativa no publica sus informes de ética. Y eso es una de las cosas que nosotros, por las cuales nosotros estamos abogando, que se publique esa información, tanto de la Asamblea Legislativa como de la Judicatura, porque toda esa información debería estar disponible. En temas de transparencia, nosotros deberíamos tener mayor acceso. Esa misma reunión de la cual tú hablabas antes de esta entrevista, a puerta cerrada, a mí me llama mucho la atención de qué manera, pues, unos cuantos funcionarios deciden sentarse con la Junta de Supervisión Fiscal y la Junta decide si hace pública o no hace pública la reunión. Todo ese tipo de cosas deberían ser abiertos, ¿no? Procesos abiertos donde permitan a toda la ciudadanía conocer qué es lo que está pasando con los temas que nos afectan. La reestructuración de deuda es un tema neurálgico para el futuro de desarrollo económico de Puerto Rico y nosotros deberíamos ser más responsables en cuanto...
Vamos a eso ya mismo porque te voy a aprovechar que te tengo. Yo quiero sí hacer una reflexión, la hice al principio cuando empezamos a conversar, que ustedes, Espacios Abiertos, han llenado unos espacios que no estaban en Puerto Rico y hay otras organizaciones sin fines de lucro como el Centro de Periodismo Investigativo. Yo noto que en los últimos años está el Centro para la Nueva Economía, que quizás es el que más tiempo ya lleva. En los últimos años en Puerto Rico se comienza a dar una tendencia que hay en otros lugares del mundo, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, de lo que le llaman organizaciones no gubernamentales, ONG, que hacen un trabajo de adelantar políticas públicas, porque en Puerto Rico la tradición que teníamos era que una entidad sin fines de lucro era solamente para actividades sociales, que son importantes, pues, luchar contra la pobreza, todo ese tipo de cosas. Pero este espacio, como que las entidades decían, o la gente que le donaba a grupos non-profit decía, pero ¿por qué yo voy a ayudar a una organización que se está metiendo en política? Pues no, eso es necesario. Son unas organizaciones que desde el lado privado, pero sin intereses pecuniarios, pues llenan unos espacios. Así que de verdad los felicito y se siente el efecto que ustedes han tenido, igual que como he mencionado, el Centro de Periodismo Investigativo, el Centro para la Nueva Economía y otras, algunas pues que son bien específicas sobre temas puntuales que les interesa. Obviamente muchas de estas organizaciones que defienden los derechos de la mujer y van en contra de la violencia de género también han llenado unos espacios y han tenido efecto en cambios de política pública y de actitudes de la ciudadanía. Ahora mismo, primera pregunta que te voy a hacer, ¿tienen algún pleito pendiente? Porque ustedes se pasan litigando porque no queda más remedio. ¿Hay algún pleito pendiente de Espacios Abiertos luchando pues, por tener acceso a algún tipo de información que el gobierno o alguna entidad le está negando?
Nosotros recientemente apoyamos con un amicus curiae los planteamientos que está haciendo el Centro de Periodismo Investigativo respecto a nivel federal. Estamos en el circuito, en el Tribunal de Circuito
de Boston,
solicitando información que la Junta de Supervisión Fiscal se ha negado en ofrecer al Centro de Periodismo Investigativo, información que es de carácter público, que ya a nivel de distrito, aquí el juez así lo había determinado, que ellos empezaron a dar la información y a mitad de camino cambiaron.
Ah, ese es el, Ese es el pleito donde inicialmente se consiguieron algunos correos electrónicos.
Hay uno bastante, no sé, como 20 mil, pero después ellos dijeron que había como 40 mil documentos que tenían que no iban a dar. Y entonces, pues, me imagino que hubo cambio de...
No sé, de pensamiento.
Entonces, estamos apoyándolos en ese proyecto y nos hemos mantenido aquí trabajando con la Asamblea Legislativa, tengo que decir, y con el Ejecutivo también, en la aprobación o en el diseño, en el rediseño del crédito por trabajo. Ya ese proyecto hace 2 semanas.
Eso va para firma del gobernador, ya, ¿verdad?
Firma del gobernador.
¿Y cómo quedó? ¿Ustedes se sienten satisfechos que se adelanta la política pública que se interesa?
Y en el caso del crédito por trabajo, como tú bien sabes, quien primero se legisló fue durante la gobernación.
Incumbencia.
Exacto.
Sí. Y tengo que reconocer, en acuerdo con, particularmente con Kenneth McClinton, o sea, Kenneth era presidente del Senado y llegamos a unos acuerdos de promover e incluir eso en la legislación de reforma contributiva de aquel momento, y tristemente después se derogó.
Después lo derogaron, pero en aquel momento también, o durante esos años, tuvo muchos cambios el crédito por trabajo y al principio era muy reducido, ¿verdad?
Sí.
Era 150, llegó hasta $450. Eso anuales, eso en realidad no era un incentivo para sacar una persona que no está trabajando a trabajar, etcétera, etcétera. Así que se eliminó en el 2013, el 2014, fue el primer año que no hubo, le costaba supuestamente al gobierno, era una inversión de $140 millones, y el gobierno, cuando se vio las manos atadas con el tema de la deuda, etcétera, pues decidió economizarse esos $140 millones que iban a la gente. Lamentablemente no hizo lo propio con otros créditos e incentivos que existen para corporaciones, que sabemos que hoy sabemos, gracias a uno de los casos que nosotros llevamos, que anualmente se otorgan $21 millones. O sea que esos 140 en aquel momento eran insignificantes, pero eran visibles. Por eso nosotros peleamos tanto porque se visibilice todo el gasto gubernamental, no solamente el presupuesto, sino también todos esos créditos, exenciones, concesiones contributivas que se dan, que constituyen un gasto fiscal y que lamentablemente no se han visibilizado. Hay otro proyecto de ley que se aprobó en Cámara y Senado, que todavía no lo han enviado al gobernador, pero me imagino que lo estarán enviando, o lo deben haber enviado recién esta semana, que es para un informe de gastos tributarios que se firme, ¿no? Que se firme por ley, y que anualmente se tenga que presentar eso como parte del proceso presupuestario, como se hace en...
O sea, que para, y con esto para redondear, que ustedes no solamente están generando instrumentos que le permitan al ciudadano, pues, conocer lo que hace su gobierno, no solamente están litigando en los tribunales para que el gobierno haga pública información que es valiosa y que es de carácter público, sino también están activos promoviendo legislación y cambios en política pública.
Sí, que al final esa es la finalidad, ¿no? O sea, yo quiero información para que, bueno, pues para conocer, para participar, para comentar, para recomendar. Y de la misma manera que lo hace Espacios Abiertos, nosotros lo que estamos instrumentando que cualquier ciudadano pueda hacerlo, que cualquier comunidad pueda hacerlo, que otras organizaciones sin fines de lucro que a lo mejor no se dedican a esto puedan hacerlo, que levanten su voz, que participen, que se activen, que sean parte de la discusión pública. Y que ser parte de la discusión, pues no es solamente fiscalizar, sino también es proponer, es buscar soluciones, es llegar a consenso. Y el gobierno no debe ser, yo digo, como un monólogo entre agencias y gobierno. Debería ser, pues, un diálogo entre la ciudadanía y los entes que están ahí sentados para ejecutar la función de administrar el gobierno. Pero esto no es un cheque en blanco para que después que uno vota y esas personas salen electas, pues entonces ya no tienen que comunicarse con sus constituyentes.
Sí, mucha gente aquí cree que la democracia es ir a votar una vez cada 4 años y no es así. La democracia es un ejercicio de todos los días. Bueno.
Y es como, yo el otro día pensaba, mira, esto es casi como un músculo. Si tú no lo ejercitas,
es un músculo.
La democracia hay que ejercerla, porque si no, perdemos la oportunidad, el ejercicio, ¿no? De nosotros tener una democracia amplia, como nos merecemos en Puerto Rico.
Bueno, pues te felicito a ti y a toda la gente de Espacios Abiertos. Antes que te despida, voy a volver a poner aquí el corto presentación.
¿Conoces a los legisladores de tu distrito? ¿Quieres saber qué han propuesto en este cuatrenio o cómo han votado? Visita quienmerepresentapr.com. Ahora con una nueva funcionalidad para que conozcas qué proyectos proponen y cómo votan tus legisladores en los temas de educación, ambiente, energía, desarrollo económico y salud. Infórmate, contáctales y haz que tu voz cuente. Quienmerepresentapr.com.
Pues ya lo tienen ahí, quienmerepresentapr.com, la nueva herramienta que Espacios Abiertos le hace disponible al pueblo de Puerto Rico. Nuevamente, gracias por la labor que hacen, Cecilia, y saludos.
Muchas gracias a ustedes.
Saludos. Bueno, son las 9:01 de la mañana, con eso yo me despido. Recuerda, dale share, comparte esta transmisión, no importa si te crees que estás al final del programa, la puedes darle share a través de las redes sociales, porque como esto se queda grabado en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube, la gente lo puede ver en cualquier momento durante el día de hoy, y tampoco importa si me estás viendo grabado, no a las 9:01, no importa la hora que me estés viendo, le puedes dar share, comparte esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver a través de las redes sociales. Recuerda que estoy todos los días en vivo desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales y por los canales 85 y 285 de Cable TV. Que tengan un lindo día, cuídense mucho, nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.